podcast donde los papitos y mamitas encuentran recomendaciones para una crianza con amor y respeto.
¡Criamos con afecto!
Cariñosos saludos, familias ecuatorianas. Una vez más, sean bienvenidas y bienvenidos a esta serie que busca brindar a las familias estrategias sobre crianza positiva para promover la comunicación con hijas e hijos y mejorar la convivencia en los hogares. Mi nombre es Mario y estoy encantadísimo de acompañarlos en este programa. Le doy la cordial bienvenida a Carla. ¿Cómo has estado?
¡Qué gusto, Mario! El gusto es totalmente mío. Cariñosos saludos a nuestra audiencia y para mí es maravilloso volvernos a encontrar. Hoy trataremos un tema que poco se habla y que es muy necesario conocer. La reparación en niñas, niños y adolescentes cuando la familia pierde el control. Para abordarlo, hemos invitado a una experta. Sigan en nuestra sintonía.
Escuchemos este testimonio que llegó a nuestras redes sociales.
Yo crío con afecto. Hola Carla, hola Mario. Me llamo Fanny. Tengo una niña de 4 añitos. Esta niña sí que me salió rebelde. Un día no pude más. Me molesté mucho y le di uno bien dado en la colita. Después me arrepentí, porque mi niña se alejó de mí. Ahora prefiero al papá. Estoy muy preocupada. ¿Qué me aconsejan?
Gracias Fanny por confiarnos de esta historia tan personal. Generalmente nos desbordamos sin darnos cuenta de que estamos haciendo daño a otras personas. Sin embargo, ¿qué podemos hacer cuando perdemos el control? ¿Cómo podemos reparar las relaciones con nuestros hijos?
Lastimosamente, estas situaciones a veces se justifican en el estrés del trabajo. Las constantes preocupaciones hacen que cometamos errores y nos desbordemos. Sin embargo, no son situaciones que permitan la violencia. Todo lo contrario, son aspectos que debemos atender inmediatamente y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Para abordar este tema, hemos invitado a Graciela Ramírez.
Así es, Mario. Graciela, te damos la más cordial bienvenida a este espacio. Graciela es psicóloga clínica, docente universitaria y psicoterapeuta, especialista en intervención y prevención de la violencia de género y maltrato infantil. Bienvenida, Graciela, a Criamos con Afecto.
Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Mario, por la oportunidad de compartir un tema y un espacio tan importante.
Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué le podríamos decir a Fanny? Una madre que perdió el control con su hija. ¿Cómo afecta esta situación a niñas, niños y adolescentes?
Fanny, creo que es muy importante reconocer justamente que usted ha perdido el control. Como seres humanos que somos, en efecto, el día a día muchas veces nos desborda, muchas veces nos lleva al límite, y somos nosotros los adultos los que tenemos que hacer el esfuerzo de conservar la calma y transmitirles a nuestros hijos no solamente una noción de disciplina, sino la posibilidad de resolver situaciones que se vuelven límite. Es extremadamente importante que usted pida una disculpa directa, sencilla, con palabras que la niña puede entender, así ella reconoce que esa situación fue aislada, que se va a hacer todo lo posible porque no se repita y que la mamá es una persona de carne y hueso que se equivoca, pero que también es capaz de reparar. Esta palabra tan importante permite que los niños y niñas psíquicamente reconstruyan la escena, recreen justamente una nueva solución, un nuevo final para la escena y puedan contrastar en la próxima situación mejores oportunidades de resolverlo juntos. Considero también que los niños y niñas sienten un profundo miedo, la palabra que utilizamos los expertos es indefensión, porque no es cualquier figura la que les pone en riesgo, es la figura de mayor valoración, es la figura de mayor admiración. Nuestros niños y niñas pequeños nos ven grandes, heroicos, expertos en todas las cosas de la vida. Cuando esta figura tan importante se vuelve una figura que les fragiliza o les vulnera, no solamente dejan de confiar en nosotros, en nosotras, dejan de confiar en los adultos, dejan de confiar en las reglas. Es por eso que es súper importante que usted le diga a su hija que usted también se atiene a las reglas que nos permiten convivir en sociedad. Es decir, que podemos intercambiar con diálogo, que podemos reconocer también nuestros afectos negativos y que podemos cuidar y cuidarnos entre todos.
Perfecto, Graciela, gracias por tu explicación. Antes de continuar la entrevista, les voy a dar un dato que puede ser de utilidad. En un informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños realizado por la Organización Mundial de la Salud en 2020, se describe: casi 3 de cada 4 niños entre 2 y 4 años sufren castigos corporales y violencia psicológica de la mano de su familia o cuidadores. Una prevención eficaz del maltrato infantil requiere de intervenciones multisectoriales con acciones como apoyar a las familias y formarlos en la crianza de los hijos, así como en construir leyes que prohíban los castigos violentos. El hecho de prestar una atención continua a los niños y las familias puede reducir el riesgo de que los malos tratos se repitan y paliar en lo posible sus consecuencias. Sobre este aspecto, Graciela, ¿qué podemos hacer las familias para evitar situaciones de violencia?
En primer lugar, podemos reconocer que la violencia es una situación de poder, es decir, un intento de sumisión de una persona hacia otra. Podemos pensar, si necesitamos que nuestros hijos sean sumisos a una persona, a un ejercicio de poder, o en realidad queremos que entiendan que hay ciertas reglas que les permite convivir en familia. Es importante en la casa partir del diálogo, partir de las normas claras y partir también de las consecuencias posibles si es que una norma se ha transgredido. Eso quiere decir que no dejamos de llamar la atención o castigar una transgresión cuando corresponde, pero entendemos que ese ejercicio de poder violento y que pone en vulnerabilidad a los niños y a las niñas no les permite aprender, no les permite reconocer una regla, sino que simplemente les genera miedo. Para mí, un ejercicio importante para los padres es reconocerse ellos en alguna situación de vulnerabilidad y poder hablar de los sentimientos que tuvieron dentro de esa situación, transmitirle a los niños y poder evitarles, protegerles de esa sensación de culpa y de indefensión. Creo que la violencia en familia sí se puede evitar cuando las reglas quedan más claras y especialmente fomentando espacios de diálogo muy fluidos, ¿no? Como pueden ser los almuerzos, los desayunos, inclusive pequeñas notitas a veces se les escribe a los niños recordándoles las normas, recordándoles también el afecto que tenemos y por qué les transmitimos esas normas, que no es una imposición tiránica de los padres, sino que queremos que ellos sean parte de una cultura que se lleva bien. La violencia, finalmente, puede transformarse en una familia como una forma de comunicación. En el momento que entendemos que hay otras formas de comunicación, la violencia pasa de moda, la violencia caduca y ya no permite a las personas interactuar. Es decir, existen muchas otras vías, lenguaje, palabra, afecto y cuidado, que permiten sobreponerse a la violencia.
Importante este cambio de hábitos adecuado y a tiempo, Graciela. ¿Tú crees que es posible reparar los daños causados a nuestros hijos? ¿Qué representaría esto?
Sí es posible reparar los daños, al menos inicialmente, al menos parcialmente, recorrer un nuevo camino de sanación, de salud familiar, de salud mental, para nuestra casa y para nuestra comunidad. Es extremadamente importante ponernos en el lugar de la persona vulnerada, hacerles saber que entendemos lo más cercanamente posible las sensaciones que tuvieron. Que las sensaciones que tuvieron sean apalabradas, tengan un nombre. No importa que sea el nombre preciso del diccionario, sino los nombres que los niños y las niñas le pueden dar a lo que están sintiendo en su cabecita, en su corazón, en sus cuerpos. Les propongo a los padres y a las madres tres verbos: reconocer, replantear, recrear. Eso implica que describimos la situación, vemos las posibilidades de replantear, de planificar esa situación de otra manera y luego recrearla. Si bien es cierto, no se puede retroceder el tiempo, sí se puede proponer salidas distintas, resoluciones diferentes. Todo esto pensando en que los niños y las niñas son capaces de circular ideas, son capaces de presentar propuestas y que, como decíamos anteriormente, el reparar algo en esa situación les va a permitir reparar algo en el futuro, donde necesiten valores, reglas, disciplina y no sea una disciplina castigadora y que genera culpa tanto para los niños, las niñas, como los padres y las madres, sino una disciplina que acoja, una disciplina que nos permita ser parte de una comunidad que se cuida y se lleva bien.
Qué importante es, Graciela, el poder trabajar en familia para recuperar esas situaciones que han vulnerado en algo a nuestras hijas, a nuestros hijos. Con respecto a esto, ¿cuáles son los beneficios para niñas, niños y adolescentes cuando sus familias buscan reparar sus errores?
En primer lugar, los niños y las niñas reconocen a la ley como una acogida, no como una situación totalitaria. Reconocen que los padres también pueden aprender, también pueden mejorar, son flexibles y además se vuelven a convertir en un ejemplo a seguir. Nuestros niños y nuestras niñas necesitan adultos y adultas cuidadoras que obedecer, pero que también admirar, que también seguir y querer ser como ellos cuando sean grandes. Es extremadamente importante que cada niño, que cada niña reconozca el error. En efecto, puede haber alguna transgresión, puede haber alguna travesura, pero el reconocer el error no significa que el niño o la niña tenga que repararlo o tenga que resolverlo con culpa, sino con una propuesta, sino con una responsabilidad. En efecto, no he cumplido una regla, no he cumplido una tarea. Bueno, la cumplo de mejor manera, la próxima vez propongo un tiempo adecuado para resolverlo y mis papás me reconocen también ese esfuerzo. Creo que es interesante que los niños y las niñas tengan acceso también al diálogo en la familia porque es la puerta de entrada a procesos terapéuticos cuando corresponde, sean individuales, sean grupales, sean comunitarios, porque la clave de toda esta reparación es la salud mental en la familia y la salud mental en la comunidad.
¿Cuánto hay que aprender sobre este tema de la crianza con afecto, Graciela? Quedamos muy agradecidos contigo por el aporte en esta materia tan necesaria para padres, madres y cuidadores. Antes de despedirnos, quisiéramos escuchar tus últimas impresiones y sugerencias para nuestras familias.
Creo que es importante, dentro de la casa, hablar de los afectos, especialmente de los afectos negativos. Muchas veces permitimos que nuestros niños exploren sus aventuras, las cosas lindas que van aprendiendo en el día a día, pero no les permitimos explorar las sensaciones negativas que también acompañan el crecimiento y la crianza, y nosotros también como padres y madres evitamos topar los temas complejos. Es extremadamente importante que sepamos que de estas primeras relaciones de cuidado, nuestros niños y nuestras niñas en el futuro elegirán sus parejas, elegirán sus trabajos, elegirán la forma de relacionarse con sus superiores y con las personas que están a su cargo, es decir, algún día con sus propios hijos. Es extremadamente importante reparar lo más tempranamente posible un error que cualquiera de nosotros puede cometer, justamente para que se quede en ese plano, en el plano del error, en el plano de la excepción, y no se vuelva la norma o una transgresión a la ley que tenga que ser sancionada en otros planos. Es decir, nosotros reparamos para la vida, no para el día donde se dio el error, sino para toda la vida. Así que muchísimas gracias por el espacio. Creo que es importante seguir discutiendo de la crianza con afecto para nuestros niños y nuestras niñas.
Es muy importante y valiosa la información que nos has brindado. Agradecemos a nuestra invitada Graciela Ramírez por darse el tiempo para atender esta entrevista y, como siempre le decimos a todas las personas que nos acompañan, esperamos que no sea la última vez que nos visites.
Muchísimas gracias.
Gracias a toda nuestra audiencia por abrirnos las puertas de sus hogares y así ampliar la discusión sobre la crianza con afecto. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Mario.
Gracias a nuestra querida audiencia. Les invitamos a otra entrega más de Criamos con Afecto. De mi parte, un abrazo afectuoso.
Abrazo afectuoso también para todos. Nos encontraremos en una próxima entrega de Criamos con Afecto. Les recordamos que este material, así como otros recursos educativos, los pueden encontrar en la página web recursos.educacion.gov.es.
¡Criamos con afecto! ¡Con respeto y cariño!
Esta es una coproducción del Ministerio de Educación, la Carrera de Comunicación y Radio de la Universidad Técnica Particular de Loja.